como se merece, con un aplauso a la señora Nora Cárpena. Muchísimas gracias, Nora, por atendernos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Están preparando Viva la Vida, ¿no? A full.
Sí, estamos con los ensayos, que es bastante complicado para mí, sobre todo porque es la primera vez que estoy en una comedia musical. Entonces, claro, se nos unen cosas a las que uno no está acostumbrada, ¿no? La orquesta, en fin, los bailarines, los cantantes, y es para uno que está acostumbrado a la comedia, es más difícil.
Sí, sé que están trabajando mucho. Hablamos la semana pasada, tuvimos oportunidad de conversar con Jorge Martínez, y sé que están ensayando mucho realmente. Estrenan
ahora, por ejemplo, a las 3 tenemos ensayos.
El 4 de enero en el Lola Membrives, ¿no? ¿Es el estreno?
El 4 de enero en el Lola Membrives, si Dios quiere.
Nora, ¿y durante el verano siguen con Incorrectas?
Sí, seguimos con Incorrectas en el verano, y también, si Dios quiere, todo el año que viene. Por lo menos esa es la propuesta de Jotax y de América.
Bueno, bienvenido sea.
Sí, gracias a Dios.
¿Y te gusta trabajar tanto? Digo, porque vas a hacer teatro, comedia musical y un programa diario, es trabajo realmente.
Sí, es trabajo, pero sí, la gente trabaja 8 horas, ¿o no?
Absolutamente, pero digo, entonces, una mujer con tu trayectoria y con tu nombre, hoy lo hace porque elige trabajar, o todavía se necesita trabajar.
Yo necesito trabajar, pero más allá de eso, a mí me da, cuando uno elige una carrera de vocación, generalmente hay una cosa que se llama placer.
Absolutamente.
Que tiene que ver con las carreras de vocación. Y el programa, mira, hacer una tira es peor. Tenés 8 horas de grabación y tenés que además estudiar letra. Acá no tengo que estudiar letra. En el programa de Moria me siento muy cómoda, lo paso muy bien, son 1 hora y 2 horas casi. Que charlamos, digamos.
Ni hablar, Nora, que cuando uno trabaja de lo que ama, es un agradecido de eso, porque...
Y después el teatro también es un gusto. Y si además para hacer lo que te gusta te pagan, no es maravilloso. Sobre todo cuando uno tiene más de 70 años, ¿no es glorioso?
¿Qué te parece?
¿Sí me voy a quedar en mi casa mirando la tele?
Bueno, Nora, Horacio Marmurek te saluda. Hay gente que por ahí hubiese... Viste que hay gente que trabaja 8, 9, 12 horas y quisiera quedarse en casa, pero entiendo que es una...
Pero a lo mejor es otro tipo de trabajo, qué sé yo. Yo estoy con un trabajo que me gusta, en mi casa estoy sola en este momento de mi vida... mis hijas están grandes, mis nietos también están grandes, los veo, por supuesto, nos vemos siempre, los domingos seguimos comiendo todos juntos, y bueno.
Te hago una consulta respecto de eso, porque el pasar la letra, esa es la carrera de vocación, y yo todos te conocemos en ese punto. Cuando llega esta propuesta de ser vos frente a las cámaras, de ser vos, básicamente, sí, y de ¿cómo lo pensaste, lo dudaste, sentiste que te...?
No lo dudé. Me llegó en un momento muy especial. Yo estaba en ese momento con muchos problemas familiares, en mi caso por la enfermedad de Guillermo. Me hizo mucho bien porque era como salir un poco de lo que yo estaba viviendo, y me interesó la propuesta. Yo sabía que iba a estar protegida porque está Moria, que es la que maneja el programa, y fue la que vio mi nombre, y sabía que me iba a hacer sentir bien. Y además yo hago el papel de una panelista. Interpreto a una panelista. Digo cosas que a lo mejor, no sé si todas las pienso, pero bueno, entro en ese juego.
Pero
claro,
¿cómo?
Todo el mundo, querido, si en este momento la televisión está hecha de gente que opina de cosas que no sabe, ¿por qué yo no voy a opinar de cosas que no sé?
¿Te sentiste incómoda con algún tema?
No, creo que no. No, creo que no. Por ahí algunas cosas me dan un poco de rubor, porque yo soy de otra edad, y estoy acostumbrada a otra cosa. Pero también me ayuda a abrir la cabeza estar rodeada de gente joven que opina de una manera distinta, que opina como opinan de pronto mis hijas o mis nietas. Creo que eso también es positivo. Y con lo que no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo en todo. Cuando no estoy de acuerdo, digo que no estoy de acuerdo, por más que se use o que no sea políticamente correcto.
En ese punto, algunos de los debates que te tocó justo encarar en el momento en el cual decidiste actuar de panelista, tomo tus palabras, terminaron siendo muy álgidos en algunos casos, como el que nos viene ocupando las últimas semanas, que tiene que ver con los abusos de poder o abusos sexuales adentro de la industria del espectáculo, una industria en la cual vos has trabajado hace muchísimos años.
Sí.
Y en ese lugar, ¿cómo te...?
Mira, me dolió mucho porque salieron nombres de gente que me sorprendió, te digo la verdad, a mí me sorprendió porque mucha gente ya no tenía ni idea que ocurría eso. No te estoy hablando del caso de Artés particularmente porque yo no lo conozco a Artés. Yo no había trabajado, creo que una vez, hace muchos años, cuando recién empezaba, hice un personaje en una alta comedia que hice yo, dirigida por María Avellaneda, así que nunca hice tira, no trabajé, o sea, lo conocía, iba a ver sus espectáculos, por supuesto que sé quién es Artés, pero no tenía la amistad ni siquiera de haber trabajado. Pero también me sorprendió porque hubo mucha gente, amiga mía, que trabajó mucho con Artés y también estaban sorprendidos y me decían, no lo puedo creer. Entonces, bueno, qué sé yo, uno se sorprende, pero tampoco tiene, no conoces a veces a la persona con la que convivís toda la vida, ¿por qué no te va a llamar la atención gente con la que no tenés una relación más que de trabajo?
¿Y tu sensación inmediata con, digo, más allá de Artés, a partir del testimonio de Telma, viste que... Inclusive en gente que no es de la industria, la línea de abuso de menores creció un 1.240% las llamadas esa semana. Digo, la gente está hablando mucho más y en lo público, en la gente de los medios también surgieron muchas denuncias. ¿Tu reacción inmediata cuál es hacia esas cosas?
Y me parece que está bien, me parece que ahora que se puede, o que la gente, no es que se pueda, que la gente se anime y que la escuchen, porque no es que no se podía, lo que pasa es que a lo mejor no escuchaban, ¿me entendés? Creo que es eso, porque nadie te iba a prohibir que hablaras, pienso, pero bueno, ahora te escuchan, y me parece que está bien que las cosas que no fueron correctas hay que denunciarlas y se tienen que tomar las medidas que correspondan en nuestro ambiente y en la oficina y en la clínica con las enfermeras y en la fábrica con las fabriqueras y con quien corresponda, ¿me entendés? O si un cliente se abusa con una chica que trabaja de moza o viceversa, y también hay que tomar medidas con los señores que abusan de muchachitos menores, de varones, que eso todavía está como muy dejado de lado. No sé por qué, pero los hombres, los chicos abusados, no han salido a hablar todavía como las mujeres, y deberían salir a hablar en todos los ambientes.
¿Viste casos de eso?
Algunos, pocos, muy pocos, muy pocos. Yo sé que la proporción es mínima, pero también algunas mujeres que también abusaron de su poder. A lo mejor no para abusar sexualmente, pero sí para maltratar. Y de eso tampoco se ha hablado mucho.
Hablabas del abuso de hombres y eso también es terrible, sin duda. ¿Te enteraste o supiste, conociste casos?
Bueno, ¿vos no conociste el caso que pasó con el chico aquel, con el entrenador de fútbol, que lo conoció el país?
Sí, de todo lo que fue el caso Independiente, decís vos.
Y antes el caso Candelmo.
Claro.
Ah, bueno, sí, claro. Yo no sabía de qué estábamos hablando.
Todo el mundo se olvidó y todo el mundo...
No, de ninguna manera, y hoy el bambino...
Para de televisión y no lo sacan a la palestra.
O sea, ¿te hace ruido que el bambino hoy vuelva a ser un ídolo para un sector de la sociedad y esté en televisión sin ningún problema?
¿Y qué diferencia hay entre el bambino y Artés?
Es fuerte.
Pregunto porque no lo sé. Como no lo sé, lo pregunto.
Sí, claro. Bueno, algunas de las cosas, de las ideas que a todos se nos cruzan, que un tipo como el Bambino esté en la televisión, habilita que eso también suceda con D'Artés. Uno intenta, a ver, en este tiempo en el cual nos toca vivir, uno repiensa sus actitudes, yo como hombre, dando vueltas, pero es cierto que para atrás hay toda una historia donde casi se da como un hecho que, bueno, era la profesión que vos querías, esto que decís vos, de vocación, y bueno, viene con algunas malas cuestiones, pero bueno, ¿qué va a ser, no?
Pero bueno, también recién acabamos de decir que ocurre en todos lados, o sea que evidentemente no es la profesión, es en todos lados que ocurría, y bueno, gracias a Dios ahora no va a ocurrir más,
Es en todos lados, y déjame decir, Nora, que
esto no sea una bomba de humo para tapar otras cosas, no lo sé, no lo sé. Espero que esto sea realmente y dure, y la ley le preste atención, ¿me entendés? Porque una cosa es que se quejen, no sea cosa que dentro de 6 meses nadie se acuerde más de Telma.
No, sería una barbaridad. ¿Qué te pasó cuando te enteraste que se fue a San Pablo D'Artes?
Y nada, yo estoy tratando de defender su vida y la de sus hijos. ¿Qué crees que piensa? Él es paulista, entonces puede salir del país, se puede ir y bueno. De todas maneras, yo creo que está marcado, y también en Brasil se lo saben. Brasil no es Indonesia.
¿Cómo es el vínculo? Sí, de hecho ya hubo manifestaciones en contra, las actrices de Brasil se manifestaron en contra de D'Artes.
Lamento profundamente, porque hay familia atrás de eso, y la verdad es terrible, pensar en la mujer, en los hijos, es terrible. Para mí es terrible, a otra gente no le importará, a mí sí, a mí me importa, a mí me duele muchísimo, muchísimo que esa gente esté pasando por esta situación. Yo no sé cómo era antes, ¿viste? Porque de pronto te cuentan cosas. De otra gente, vamos a poner actores o productores, lo que sea. Y a mí me sorprenden, porque yo los he tratado, en otros casos, ¿no? Otra gente, la he tratado. Y si será que con el tiempo cambiaron, porque yo antes no sabía que eran así, nunca lo había visto, no lo sé, a mí nunca me pasó. Pero bueno, repito, yo, lo de la cosa que yo digo siempre, a lo mejor, que está mal, ¿eh? Ojo que está mal, pero a lo mejor yo estaba protegida por hombres.
Claro, como, ¿no? Ejemplo, como que tal vez ese matrimonio tan emblemático dentro de la industria.
Mi padre, que fue un actor muy respetado cuando yo empecé, antes de conocerlo a Guillermo. Mi mamá, que era una señora que también la gente público no la conoce, pero la gente del ambiente de esa época de cine sí la conocía, porque era una actriz que trabajó hasta que yo nací mucho, y estaba mi papá atrás. Y bueno, a lo mejor eso también me protegió. Y después de ver esto, puede ser, está mal, porque no tiene por qué protegerme el apellido de un marido o de un padre. La vida te tiene que proteger, ¿me entendés?
Sí, absolutamente.
Pero bueno,
Nora, en ese punto, vos haces como un repaso de ese linaje familiar, y hablabas al mismo tiempo de la figura de los hijos y la mujer de D'Artes, y de cómo lo deben estar viviendo. Y en ese punto, ¿ustedes a la hora de criar a su familia pensaban en que sus actitudes privadas y públicas como figuras podían tener algún peso sobre la familia?
Yo no te puedo decir, no sé si lo pensábamos, a lo mejor éramos así, procedíamos porque éramos de esta manera que fuimos. No sé si uno piensa, me voy a portar bien hasta que mis hijos mañana no carguen con esto. No sé, nunca se me ocurrió pensarlo, ¿me entendés? Las cosas que hicimos, las hicimos bien o mal, porque uno no va a una escuela de padres, no sé lo que podés.
Nora, ¿cómo ves el colectivo de actrices?
Bien, me parece que hay mucha gente trabajadora de toda la vida, algunas más conocidas que otras, pero toda gente del medio, y está bien, yo creo que la unión hace la fuerza.
Por ahí sí. Leí por algún lado que el lenguaje inclusivo no te gusta.
No me importa, no me interesa. A mí me costó tanto, imagínate. Uno nace, le cuesta tanto tiempo aprender a hablar. A esta altura de la vida, ¿por qué voy a cambiar? No es que no me guste, no me interesa, me da lo mismo.
Sí, ¿y tus nietos?
A mí me dicen, hablan de otra manera, chiques, chuquis, chaquis, y me parece bárbaro, y qué lindo, qué bonito. Yo digo chicos, chitas.
Escúchame.
¿Me van a discriminar por eso?
No, escucha. ¿Y alguno de tus nietos usa lenguaje inclusivo?
No, creo que no los escuché todavía.
Por ahora no.
A veces sí, a veces los dicen en broma, pero no sé cuando hablan entre ellos, ¿viste? No sé, la verdad que no. No, nunca los escuché decir chiques. No sé.
Otra frase que tengo tuya es, antes te decían cornudo, ahora se dice poliamor.
Sí, y no es verdad. Y sí es cierto.
¿Te hace ruido el concepto de la pareja abierta?
A mí no me interesa, va, yo a esta edad no me interesa ni abierta ni cerrada, pero te quiero decir que me parece que no tenés necesidad, creo. Y además me parece que es más lindo imaginar que vivir algunas cosas. Mm.
Que quede en el terreno de la fantasía.
Claro.
Por ahí, no. Y, decías recién, a esta edad no me interesa abierta ni cerrada. No, digo, fue, es todo muy reciente y doloroso, pero ¿no te imaginás volver a enamorarte en algún momento?
¿Sabes qué pasa? Yo no sé, no puedo, nunca puedo decir que está bueno de deber. Puedo imaginarme, sí, a lo mejor conocer a alguien que con el que pueda tener un compañero, pero enamorarse, yo creo que para el amor hay una edad. El amor, ese amor de maripositas en el estómago, nah, ya está.
Es lo que hablábamos, es muy reciente, ¿no? Pero
igual. No. Otro tipo de relación.
Sí, bueno, es una relación desde otro lugar. Has vivido una vida de una pareja de muchísimos años.
En este momento podría hasta jurarte, a lo mejor, nada, estoy jurando en falso, pero yo convivir, no creo que pueda convivir con nadie nunca más.
Claro. Bueno, hay un momento que...
Son muchos años, ¿viste?
Sí.
Entonces, son más de 52 años. Entonces, convivir, empezar a acostumbrarte. Ay, por favor. Tener que volver a hablar, explicarle quién es mi tío y quién es mi tía y cómo se llama. No, por favor.
¿Dónde van las cosas? ¿Cómo me gusta?
Ay, por favor, no, es prima. Esa es mi prima, es hija de mi tío. No sabe ni quién es mi tío. Déjame.
Escúchame, y si ronca ni hablar. No, con qué necesidad.
Ya está, ¿no? Ahora, te hago una consulta que uno, cuando pasa por estas circunstancias, ¿en qué momento, por decirlo de alguna manera, empezás a ocupar ese lado de la cama que antes no ocupabas, que dejabas vacío? Como entendiendo que ya está la soledad presente y sos vos.
¿Sabés qué pasa? Yo hacía muchos años
que es eso.
Una clínica en mi casa, claro. Así que yo tenía otro cuarto hace mucho tiempo.
Lo sé, digo, te decía metafóricamente, pero...
Bueno, por eso metafóricamente, casi 4 años que prácticamente... Siete años Guillermo estuvo enfermo, 7 años. Y los últimos 4 ya no se levantaba de la cama, ¿me entendés? Se levantaba para la silla, ¿no? Y después ni siquiera eso. Entonces yo ya no iba acompañada por él a ningún lado.
Claro.
Entonces 7 años uno se va acostumbrando lentamente.
Sí, un proceso muy doloroso en estos 7 años.
¿Perdón?
Un proceso muy doloroso en estos 7 años.
Por eso, cuando llega el momento, uno ya está, ya tienes el callo hecho. ¿Me entendés?
Es distinto.
Entonces lo recibís de una manera distinta, porque es como que lo esperás como una liberación, pero liberación para la persona que querés.
Sí, me imagino que dentro del dolor... uno encuentra algo de paz también.
Porque yo no quiero hablar de... No, ya hablé tanto que la verdad que no quiero caer en eso, pero yo lo veía llorar, ¿viste? No. Está todo bien así. No. Está bien, Dios sabe por qué hace las cosas.
Bueno, y hoy estás bien, te saco de ahí, Nora. ¿Hoy estás bien? ¿Estás contenta con esto que se viene?
Estoy bien, estoy tranquila. Mis hijas dicen que... Una de mis hijas me dice, porque justamente me llamaron ahora para una ficción, para un streaming, y una de mis hijas me dice, mamá, es papá que te manda todo eso para que no hinches, para que trabajes y te olvides.
¿Qué ficción? Contame qué se puede saber.
¿De eso?
Sí.
Me llamó Jope el verdadero, ¿no? Rodolfo. Yo digo Jope el verdadero por el padre de...
Sí, de...
Porque es al que yo conozco de toda la vida, ¿no? Trabajamos juntos mucho, fue cameraman tanto tiempo en el 13 cuando yo trabajaba, éramos como amigotes, éramos del grupo, ¿va? Uh-huh. De los de esa época. Y están por hacer una cosa muy, muy interesante para un streaming, creo que se dice.
Sí.
Que es historia de mujeres latinoamericanas, y yo voy a hacer el nexo de esas historias, voy a ser la escritora que escribe la historia de todas esas mujeres.
Interesante.
Qué bueno, ¿cuándo arrancan?
No sé, se dice que me dijeron que en febrero probablemente.
Ah, bueno, tenés un verano a
full. Ya hicimos el piloto.
Un piloto.
Ahora se dice trailer, ¿no? Bueno, piloto, y estaba todo ok.
Bueno, ¿qué 2019 que se viene? ¿No? Era un montón de trabajo.
Es Guillermo que me protege.
Es Guillermo, creo, como dicen las chicas.
Yo
está
creo
muy
que
bien.
Sí, y aparte las chicas agradecidas, porque si no, que sos una abuela muy presente, una madre presente todo el tiempo.
Soy presente, pero no soy metida. Porque como nunca me gustó que se metiera. se metieron en mis cosas, a mí no me gusta meterme en la de ellas.
Igual yo o sea, lo que vale hoy una abuela presente, una abuela que le pedís que se quede con los nietos y te hace...
¿Sabés qué pasa? Yo nunca fui ese tipo de abuela, te voy a decir por qué, no porque no me haya quedado, me he quedado mucho con mis nietos, pero cuando trabajaba no tenía sentido que me pidieran, porque yo me iba al teatro, como cuando ellas eran chicas, ¿qué hacía? Tenía que dejarlas con mi mamá en ese momento, o con alguien si mi mamá no podía. Pero y cuando no trabajo las iba a buscar al colegio y todo eso. Lo que pasa es que a mí ya en el colegio me quedan pocos nietos, me quedan una que termina este año y las dos más chicas, las demás. Mi nieto tiene 25 años, ya no tengo que ir a buscarlo a ningún lado, me viene a buscar él a mí.
Federico, ¿no?
Federico.
Nora,
el único varón.
El único varón, o sea que tiene ahí toda una carga también, ¿no?
Y sí, porque tiene 6 primas.
Nora, que sea un 2019 hermoso.
Gracias.
Viene con mucho trabajo, que es una de las cosas importantes. Seguro que llega de la mano de Guillermo, que lo manda. Así que, y los vamos a estar en el Lola Membrives acompañando Viva la Vida.
Por favor. Y gracias porque me dejaron hablar y porque fue una nota muy cálida y me gustó hablar con ustedes.
No, al contrario, gracias a vos, que tengas unas excelentes fiestas, un gran inicio de año y el 4 de enero con todo en el Lola Membrives con Viva la Vida. Y le mandamos un beso también a Ale Andolfi, que hace la prensa de Viva la Vida.
Un beso a todos mis compañeros y a ustedes, que el niño de Belén les traiga todo lo que desean.
Sí, en casa le preparamos una lista larga, así que beso grande, Nora.
Chao, un abrazo. Chao,
Nora Carpena en Modo Sábado.